Una persona que puede dar fiel testimonio de todo eso que se vivió y el más que nunca necesario, nunca más, ¿no? Que debe atronar para siempre. Hablo de Teresa Laborde. Uh-huh. Teresa Laborde, como ustedes saben, es la hija de Adriana Calvo. Seguramente las nuevas generaciones, las más jóvenes que nos escuchan, si vieron la película 1985, la película de Mitre, sabrán que la mamá de Teresa, Adriana, aparece en los testimonios del juicio de las juntas y es uno de los relatos más conmovedores. Teresa, buen día. Somos Virginia, Seba y Ale. ¿Cómo te va?
Hola, hola a los tres. Hola Virginia, hola Ale y hola Seba y a todos los que escuchan y gracias por contactar.
Bueno, ¿qué te pasa?
Con las personas que pusimos sí. El cuerpo en todo esto, nuestro pequeño cuerpo.
Bueno, claro, no pensaba arrancar por ahí, pero claro, tu pequeño cuerpo, porque vos eras muy chiquitita cuando tu mamá, con las manos atadas y los ojos vendados, te tiene, ¿no? Te trae al mundo arriba de un auto, ¿verdad? En un traslado.
Verdad, me trae al mundo arriba de un auto. Y bueno, y ahí no me pudo agarrar durante todo el trayecto, que duró más de una hora, quedé en el piso. Cuando llegamos al pozo de Banfield, se bajaron el copiloto, la que iba atrás con mi madre, que nunca tuvo la deferencia de desatarle las manos ni de sacarme del piso, se bajan y nos dejan ahí, dice mi madre, que contó hasta 2 horas, desnudas, con frío, de noche. Así que sí, yo me pregunto, ¿no? En eso que dicen que fue una guerra y que vuelven a traer el discurso del 77, ¿qué parte de la guerra era yo, no? Si era guerrillera, recién nacida, si eso fue un exceso, o todos los nietos y nietas que fueron recuperadas y que les robaron la identidad, les robaron parte de su vida. Digo, yo si eso no es más que prueba suficiente para demostrar que hablan con mentiras, que mienten descaradamente.
¿Pensás que estos discursos prenden en algún sector de la sociedad que por ahí no tiene una idea al respecto? ¿Pensás que pueden llegar a convencer a alguien de algo que no fue realmente como fue?
Y yo creo que sí, que apuntan a la ignorancia de la gente, ¿no? Porque siempre se nos quiso machacar desde el juicio a las juntas, ¿no? Que se instaló esta teoría de los dos demonios, como si la parte que supuestamente iban a combatir ya no estuviera aniquilada, que era la militancia armada. Los 30.000, la verdad es que la mayoría eran maestras, profesoras, abogadas, obreros, obreras, gente solidaria, básicamente, que no empuñaba ningún arma. Su única arma era o el trabajo, la solidaridad, la educación, la ley. Y pienso que apuntan a la gente ignorante que nunca investigó, porque no se habló mucho. O sea, se habló mucho de la dictadura, pero fíjate que siempre fue dictadura militar, militar, militar. Y entonces es como en la peli que hacías referencia. Si es militar, con meter presa a Videla, ya solucionamos el tema.
Claro.
Y la verdad es que fue una dictadura empresarial, ¿no? Porque en los que bancaron económicamente todo ese despliegue de ese plan genocida, fue para instalar un plan económico que tenemos hasta ahora. Entonces se apuntan a la ignorancia, se apuntan a la gente que se creyó la teoría de los dos demonios y nunca salió de ahí y no investigó y sigue dando los números de desaparecidos de la CONADEP, que fue antes de 1985, y ni siquiera fue una investigación judicial. O sea, sí fue una investigación por profesionales, periodistas, escritores. En 1985 a esta parte hubo muchos testimonios, hubo mucho más pruebas, y ese número de desaparecidos fue aumentando, y es un número que está móvil todo el tiempo porque siguen apareciendo casos nuevos. Entonces sí, apuntan a la ignorancia y mucho a los jóvenes, que por ahí se criaron con personas que se creyeron lo de los dos demonios, y entonces creen que va a venir alguien de arriba, tipo Mesías, a salvar a esta sociedad, y la verdad es que los cambios siempre son de abajo para arriba, porque los de arriba nos trajeron hasta acá, instalaron un plan económico que dura hasta ahora, que cuando empezó la última dictadura había 4% de pobreza, y hoy hay más de 40%.
Uh-huh. Teresa, bajo estas circunstancias particulares que estamos viviendo, en donde queda bien claro que hay que definir un modelo de país determinado y que hay dos propuestas antagónicas y bien distintas. ¿Qué sensación te causa cuando estás en tu casa por ahí viendo la televisión o consumiendo redes sociales o leyendo algún diario y ves a Victoria Villarroel decir lo que dice? ¿Qué es lo primero que te nace?
Terror, terror, me da pánico, porque además estaba hablando, ¿no?, con mi hermana y con otras personas que también pusieron su pequeño cuerpo, pusieron, no, le arrebataron en su nacimiento, nacieron en cautiverio, fueron apropiadas, y nos da realmente pánico, porque Milei se puede mostrar más loco, más fuera de lo convencional, y ponele que le entre un brote psicótico, lo que sea, y se baje o se pida licencia. Queda Villarroel de presidenta de este país. Villarroel que defiende a los genocidas. Villarroel que cuando desapareció por segunda vez Jorge Julio López, era una de las personas que iba a visitar Echecolás, que quedó demostrado en las investigaciones independientes, porque la verdad es que la justicia nunca sigue desaparecido Julio López y nadie sabe qué le pasó. Pero las investigaciones demuestran que fue Echecolás. Fue Echecolás y Villarroel estaba ahí, lo iba a visitar a la cárcel, aparece anotada en su agenda. Me da pánico porque es otra manera de que vuelva esa fuerza, ¿no? Política, militar. Es más, hay genocidas que apoyan ya el churrasco Sandoval, genocidas asquerosos que apoyan deliberadamente a Villarroel y a Milei. Entonces yo realmente llamo a todos esos jóvenes, yo desde la película fui, creo que todos los días, a una o dos escuelas por día, turno mañana, turno tarde, turno vespertino, universidades, a dar charlas, ¿no? Uh-huh. Militancia, partidaria totalmente, militancia, contar mi historia de vida. Les digo a todos esos jóvenes que si alguna vez fui a esa escuela, me escucharon respetuosamente y charlaron, que si votan a Milei es votar a Villarroel y es votar a los genocidas de vuelta.
Teresa, me da pánico. ¿Y por qué crees que tienen lugar ahora nuevamente estos discursos en la sociedad así de una manera tan abierta y pública? Porque la realidad es que pero el 30% de la sociedad votó esto, ¿no? ¿Por qué crees que pueden decirlo y pueden tener adeptos a esto que dicen? Pensaba también que hace poquito en las redes sociales Victoria Villarroel amenazó y mandó a amenazar a una chica que hablaba en contra de ella, y uno de los mensajes que le mandaban era: te vamos a ir a buscar en un Falcon verde.
Sí, lo vi, sí.
Digo, están muy presentes esos comentarios y esos discursos de hace muchos años, y que por lo menos yo pensé que ya estaba, que ya teníamos un consenso con respecto a eso, y de repente aparece esto que parece que no.
Mira, yo creo que hay varios motivos porque esto pase. Una de las razones principales es el 4% de pobreza con que arrancó la última dictadura militar de este país y el 45% de pobreza que tenemos ahora. Creo que hay un gran sector de la población que está completamente abandonado. Yo trabajé muchos años, soy profesora, soy docente, alfabetizando en barrios, viendo cómo ese gran sector de la población no vive, sobrevive. Es un submundo. Y de una angustia tremenda, y toda esa gente no tiene ningún derecho. Nosotros hablamos, es muy difícil, ¿no? También he ido a hablar a unidades penitenciarias, y también ahí solo tendrían que tener el derecho vulnerado de la libertad, de deambular. Sin embargo, hay muchos derechos que tienen vulnerados. Y entonces le vienen a hablar de que le van a sacar más derechos, lo cual es cierto, los van a aplastar aún más. Pero ellos dicen que si yo ya no tengo nada que perder. Claro. Entonces apuntan a un cambio. Ahí las fuerzas de seguridad, en 1985, se juzgó nada más que a la cúpula, y además después vino punto final, obediencia de vida, indulto, y todos los torturadores siguieron ejerciendo. Entonces esa gente que vive en esos, que sobrevive en esos mundos, ¿qué seguridad le da a un policía? La policía es cómplice de todo mal en esos barrios. Del narcotráfico, de la trata, de cosas espantosas. Hay cosas que no se investigan, que no se va al fondo en este país, ¿no? Uh-huh. Hay muchas veces que se dice que hace y no hace, porque, y yo no hablo ni de un gobierno ni del otro, sino de estos 40 años de democracia. Personas que piden por un derecho humano, que es vivienda, las desalojan a las patadas y no les dan ninguna solución. Ejemplo de esto es Guernica. Lo sacaron a las patadas, prendían fuego lo poco que tenían. Y todavía esa gente sigue peleando por vivienda.
Totalmente.
Entonces, hay sectores de la población que son más del 46% o el 40% que no tienen nada que perder. Y piensan que por ahí, si explota todo o si hay un enemigo, a veces otros dicen, bueno, por lo menos acá el enemigo, ese enemigo tiene cara de lobo, vamos a ir todos contra el mismo lobo. El otro es un lobo y tiene carita de bueno también. Ya sé, es la mejor opinión y yo lo digo abiertamente, claro, por supuesto, claro, que con una bolsita para vomitar en el avión le voy a dar mi voto a Massa. Por supuesto que lo voy a hacer. Uh-huh. Pero después es que toda la gente que estamos espantados, yo creo que va a ganar Massa. Que toda la gente que estamos espantados con esta postura, con esta fuerza que, como vos dijiste, más del 30% de la población lo votó, nos sigamos uniendo y le sigamos reclamando al presidente de turno que, por favor, preste atención a ese gran sector de la población.
Teresa, estamos hablando con Teresa, la hija de Adriana Calvo de la Borda. Yo te voy a hacer la última de mi parte. Tu mamá era docente acá en La Plata, en Exactas, ¿no? Y vos contaste...
Sí, mi mamá era doctora en física y daba clases.
Claro. Exacto, en la Universidad Pública acá. Y vos contaste que seguiste un camino, sí, parecido porque diste clase en barrios, alfabetizaste y demás, ¿no? No se ha dado siempre algunos casos de hijos de desaparecidos o nietos y demás. Optaron por otra vida, fueron por otro lado, pero vos seguiste como una suerte de compromiso de camino de lucha. ¿Cuándo se te hizo ese clic? ¿Cuándo, te lo pido desde el lado personal, ¿no? ¿Cuándo sentiste que había como un legado que seguir?
Mira, creo que lo tuve siempre, pero con mi mamá viva era tan imponente, ella hacía todo, podía estar en todos los frentes, que uno se relajaba bastante más, y bueno, mi camino de lucha era esto, el alfabetizar, los barrios. Yo le decía, mamá, los malos malísimos serán muchos menos, pero tienen mucho poder, era como, vamos por otro lado. Pero cuando fui a declarar por segunda vez en el juicio de las juntas, que me tocó en pandemia, y lo vi a Vergés, que ustedes piensen que roba, hoy te matan por robar un celular. Ese señor robó bebés y torturó embarazadas.
Increíble.
Y siguió ejerciendo, uh-huh, hasta el 2000. Siguió ejerciendo como director de una clínica obstetra en Quilmes.
Sí, sí.
Y ahora, en prisión domiciliaria, estaba en cárcel común, pero por esos favores fiscales y por esa corrupción judicial que hay también en este país, porque todo el mundo felicita después de 1985 a los jueces de la dictadura. Pero esos jueces eran jueces en la dictadura. Esos mismos jueces que dictaron esa sentencia vergonzosa recibieron un montón de habeas corpus, no llegaron ahí para el juicio de 1985. Fueron jueces durante toda la dictadura y le juraron a los militares, y de eso nadie habla tampoco. Cuando yo lo vi, cuando fui a declarar, que tuve que hacerlo por Zoom, y lo vi a Vergés en esa mansión, que apagaba encima la cámara, y estaba Walk en otra mansión, viviendo mejor que vos, yo y que todos nosotros juntos, tomando un recontra café en el bosque Peralta Ramos, a mí me dio una indignación. Dije, esto no puede ser. Esto no puede ser, de verdad. Te matan por robar un celular y esta gente con lo que hizo, mirá dónde está. Mirá dónde está. Y ahí empecé con esto de, quería hacer una película sobre el día que desapareció Jorge Julio López, una ficción, y aparece 1985, y 1985 con este ya envión que traía me puso así en el frente, sin preguntarme siquiera, pues yo me enteré de la película por radio, que iba a salir una película. Así que sí, creo que fue ahí, a partir de ahí, el momento de inflexión fue de declarar y después la película.
Uh-huh. Teresa, ¿qué reflexión te merece el hecho de que un expresidente, como Mauricio Macri, tome la determinación de apoyar la candidatura de Javier Milei? Porque Macri, si bien no ha sido el principal gestor de la lucha por los derechos humanos, la lucha contra los genocidas, la lucha por reconocer a las víctimas de la última dictadura militar, tampoco se había tomado la decisión de irse para el otro lado. Y ahora termina apoyando la candidatura de Milei. ¿Qué reflexión te merece que un expresidente elegido en democracia haya tomado esta decisión?
Ay, que no quiere soltar el poder, porque Macri está muy vinculado a todo lo que es el poder económico. Muy vinculado a lo que es el poder económico. Y Milei es una figurita, es un títere histriónico también del poder económico. Como dijo mi gran querida Miriam Bregman, es un gatito mimoso del poder, Milei. Y Macri no lo quiere soltar, está claro que no lo quiere soltar, porque rompió incluso el propio partido que él formó con tal de quedarse en el poder. Entonces me parece que se trata de sacarle la manija a los de siempre. Sacarle la manija a los de siempre. Y bueno, esperar, o sea, hacer toda la fuerza para que gane Massa y después reclamarle a Massa que no regale nuestros recursos naturales, ni de Jujuy, ni del sur, ni de Andalgalá, que saque la ley de humedales, porque va a venir el norte global, el mismo que hizo el Plan Cóndor, diseñó y ejecutó el Plan Cóndor, y nos va a sacar todos los recursos naturales. El litio no es para la batería de nuestros celulares, Es para Noruega. Así que la reflexión es eso, es que hay que sacarle el poder a los que no lo quieren soltar.
Teresa, estaba mirando una foto familiar, ya con esto cerramos, no te robamos más tiempo. ¿Fuiste mamá de Iker?
Fui mamá de Iker y de Nalúa, que tienen 16 y 17 años.
Ahí va la pregunta.
Iker nació.
Sí.
Nació el 16 de septiembre, un 17 de septiembre del 2006. Y mirá. López, Julio López desapareció un 18 de septiembre.
No, bueno, tremendo eso, pero Iker ya debe haber votado, ¿no?
Sí, por supuesto, bien, ya votó.
Bien.
Voto cantado el domingo.
Voto cantado el domingo. No, quiero decir eso, que como la canción de Fito que decía, la carne se entierra y no produce, pero hay ramificaciones en Teresa, en Iker. Sí. ¿Cómo era el nombre de la otra chiquita, me dijiste? Iker y...
Nalúa.
Bien, ahí
Nalúa.
Están...
Nalúa no vota el año que viene.
No importa, pero ahí están las ramificaciones. Teresa, beso enorme, gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes, en serio. Hasta luego.
Que andes muy bien. Teresa, la hija de Adriana Calvo de Laborde.